Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de miles de catatumberos para sobrevivir en medio de las balas que deja la guerra entre el ELN y el Frente 33. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 25 de febrero. La guerra en el Catatumbo lleva más de un mes y las organizaciones humanitarias ya hablan de una crisis similar a la de los peores momentos del conflicto en Colombia. Hace 30 días, la misma defensora del pueblo advirtió que esta guerra podría llevar al desplazamiento masivo más grande desde que se tiene registro en Colombia. Y para ese momento había 40.000 desplazados. Hoy pueden llegar a más de 50.000, según el Ministerio de Defensa, y con 30.000 confinados en la zona. Los que se fueron se llevaron lo que tenían puesto, un par de mudas de ropa, y llegaron en su mayoría a Cúcuta, donde están en hoteles o en casas de familiares. Y miles sueñan con volver, como Ernesto.
Bueno, lo primero sería, contame cuál es tu nombre y en dónde estamos.
Y estamos en San Cayetano, donde pues tengo mi familia, que acá llegué pues por el problema del desplazamiento que hubo en la zona de Catatumbo. Entonces pues tuve que refugiarme acá donde mi tío, porque pues no había otra alternativa sino...
Ernesto no se llama Ernesto, le llamamos así porque pues, teme decir su nombre. Fernando Cruz, el productor de huevos, habló con él en San Cayetano, el área rural de Cúcuta. Ernesto tiene 44 años, 4 hijos, y llegó al rancho de su tío hace un mes desde una vereda en Tibú, la puerta de entrada del Catatumbo.
Entonces pues es difícil salir uno de donde uno tiene las cositas que uno tiene, poco, mucho, pobremente, pero las ha conseguido uno con esfuerzo. Y pues...
Se movía más que todo por la zona rural de Tibú, donde hacía trabajos de construcción. Por ahí, en el casco urbano, él dice que siempre ha sido común ver a los guerrilleros, como él los llama. Entonces a las FARC, al ELN, al EPL, al Frente 33, al final todos hacen lo mismo. La forma más fácil de sentir esa presencia es con extorsiones y con vacunas.
Ya se había, los que vivimos en el Catatumbo nos hemos acostumbrado a vivir todo constante tiempo de estar viendo las guerrillas como tanto de un grupo como los otros, porque como le digo, uno trabaja fuera del casco urbano y inclusive pues, para realizar una obra de un proyecto inclusive del gobierno hay que pagar una cierta vacuna para poder realizar una obra de inclusive de gobierno, llámese un puente, llámese una cantarilla, llámese una escuela, llámese inclusive hasta para un salón de escuela hay que, ¿sí? Tiene que el director de la escuela ir buscar una posibilidad de que le den el permiso de trabajar, porque si no le dejan trabajar.
Pero poco a poco la situación fue más tensa, alcanzaban a cobrar hasta por la comida.
Ya ahorita se había vivido una situación que uno mataba a un cerdo y tenía que pagar un impuesto por una cuota, pues como una vacuna, como una cuota, para uno poder venderlo al detallado. Se llegó a un tiempo de que inclusive un mototaxi pagaba diario 2.000 pesos de impuesto para ellos, para poder trabajar, trabajar formal. Entonces, pues ya eso se ha salido del cabo.
También, dice Ernesto, era común ver matas de coca para la producción de cocaína.
Algunos les comentan, ¿no? Pues que toda la gente del Catatumbo tiene que ver con la coca, pero en realidad esto, habemos todavía muchos colombianos, como mi persona, y muchos que, pues en sí, a los que uno le trabaja a un dueño que tenga una finca con coca, pues ellos venden el producto y hacen la plata para mandar a hacer el arreglo en su casa o elaborar su casa, ¿sí? Inclusive tan común que para las zonas afuera del casco urbano la gente pasa, el que trae su producción a ver en qué parte están comprando para venderla sin ningún compromiso en cualquier carretera, pues sí, o sea, se había formalizado el comercio eso que pues
La comercialización de esa coca por parte del ELN y el Frente 33 era parte clave de los acuerdos que mantenían la paz entre esos grupos en la zona. Ambos grupos tienen también mesas de negociación con el gobierno, pero estos acuerdos permitían una calma chicha allá. Nada de eso estaba afectando la vida de Ernesto.
Sí, ya uno, pues, para la mayoría de los catatumberos, los que hemos vivido en la zona de Catatumbo, pues no nos afectaba, inclusive que hubieran enfrentamientos por ahí con el ejército y las guerrillas, pues eso no nos afectaba a los campesinos, porque ya esto, nosotros, ya uno estaba como acomodado y sabía uno que en cualquier momento entre ellos se topaban un roce y ya había enfrentamientos, pero no había el desplazamiento que se forzó ahora, que ya fue. Pues,
el día en que la guerra estalló y la sintió más, muy cerca, Ernesto arrancó su jornada normal a las 8 de la mañana en una construcción con unos familiares.
Ahí, bueno, ahí en la primavera fue más o menos un transcurso de 2-3 horas. Y pues nos pues estábamos siempre ya a 500 metros, pues sí estábamos retirados, un poco retirados. Y, pero entonces, pues los disparos y eso sí era casi como tuvieran ahí una, a la piel, sí, al pie de la oreja. Y ya se nos hizo más cuando ya
se resguardaron.
Yo le dije a los que estaban entrando conmigo, los dos sobrinos y el padrastro, yo le dije, no, tirémonos acá. Vamos a meternos en ese callejón que tan solamente Dios nos, es el único que sabe dónde estamos y que nos caiga por ahí una granada o qué sé yo, que nos adivine a caer aquí donde estamos. Pero de aquí nos cubrimos, de las varas no nos van a rozar.
Hasta que llegaron unos tipos armados.
Cuando vinieron unos señores en una moto, fusilados, guerrilla, y nos dijeron, bueno, mire, de aquí para el que se mueva de ahora en adelante, en para esta carretera es objetivo militar, hasta que no haya una orden de salida humanitaria, no queremos ver nadie en la carretera.
Ernesto sabía que la situación era difícil, pero el trabajo le daba los 30,000 pesos para la comida de su familia. Aguantó unos días, pero la siguiente balacera puso en peligro a toda la familia.
¿Cómo tomaron la decisión?
Y pues al tomar la decisión fue que ya en el transcurso de tanta zozobra y escuchar tiros y esas cosas, la suegra se nos agravó, o sea, se cayó en infarto. Entonces pues tocó venirnos, cerrar el rancho y dejar los animalitos, echarle unas comidas que teníamos ahí, a las gallinas, al perro, y que uno siempre tiene pues sus animalitos domésticos en la casa. Y salir. De ahí un vecino, mire vecino, si acaso ustedes no llegan a salir, pues nos le echan un vistazo al rancho y a los animalitos, si les queda por ahí desperdicios o algo, pues nos hacen el favor y nos les echan, porque en realidad pues la situación se nos sale de las manos, ya quedarnos.
Ernesto, sus hijos, su esposa y sus suegros salieron en una caravana humanitaria que partió hasta Tibú y de ahí a Cúcuta un viernes en la mañana. Solo trajo la ropa y la moto. Con él se fueron otras 700 personas. Allá dejó a su mamá y a 4 hermanos.
¿Y volverías?
Y sí, yo lo digo porque, como lo ha comentado en varias partes, que uno ya al regresar a lo vivo, hermano, me gusta la tierra donde uno siempre todo el tiempo ha vivido. Es lo más bonito que uno puede tener, porque uno ya tiene, ¿cómo se dice? El sistema del día a día, ya uno tiene su gente, los que lo conocen a uno, todas las áreas de trabajo,
Este es el tercer desplazamiento que Ernesto ha tenido en sus 44 años de vida. Los paramilitares lo sacaron a él y a sus papás de la gabarra y se tuvieron que ir hasta Cúcuta. Luego tuvo que salir de Venezuela, donde trabajó por muchos años por la crisis en ese país. Hasta alcanzó allá a tener una casa.
Ya que ya más un mes larguito de estar acá. Y pues gracias a Dios pues, llegamos a él metido y él pues ese es un señor que no le niega la posada. Ni lo que haya se consume en la casa y bueno, gracias a Dios me salieron 3 semanitas de trabajo. Me estoy ejecutando ahí para comprar la comidita, pero pues como les comentaba, tanteando en que los niños me están perdiendo clases, porque en realidad pues ya que yo no pude estudiar.
Ahora lo que le queda es esperar a que en algún momento las cosas pasen.
Rogando a Dios que todo calme, que todo pase y que vuelva a la normalidad, pues que el gobierno pueda negociar con esos grupos y sí, cada quien puede regresar a su área. Y el hecho de yo quedarme por acá, sí, pues, como les comentaba, uno puede, ¿con qué comprar un terreno? Ni nada para uno. Ni pagar arriendo, pues es muy difícil si uno, el empleo siempre es difícil.
Y arranca el día con estas movidas. Habrá elecciones en octubre si los partidos lo quieren. El 26 de ese mes es la fecha designada por la registraduría para hacer las consultas de los partidos de cara a 2026. En julio, las colectividades deben decirle a la registraduría si se van por ese mecanismo. La Fiscalía y la Procuraduría investigan un presunto caso de acoso sexual en el Ministerio de Igualdad. La exgobernadora indígena Sandra Cobos señaló de estos actos al viceministro de Pueblos, Nelson Lemus. Y ojo a este dato, $10,700 millones es la cifra de la fortuna de Jaime Gilinski. Oficialmente, es el hombre más rico del país, según la revista Forbes. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo y reportó este episodio. Juana Rubio Tobar es la practicante editorial y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.